día, ¿qué tal a todos ustedes ahí y a toda la audiencia?
Acá están? Nosotros encargándonos de Harry y de Meghan, porque ya no son de la realeza británica, pero igual nos interesan sus vidas.
Está bien, muy bien.
Doctor Robert, dentro de la región sanitaria, ¿cómo están de central? ¿Cómo están manejando los contagios sin nexo, que es lo que preocupa porque no se sabe de dónde, cómo se ligaron el virus, doctor?
Y en capital, perdón. Sí. Bueno, y la verdad que estamos estudiando todos los días, estamos estudiando los casos, lo que resultan sin nexo después, primeramente, después son estudiados cada caso. Hay una persona encargada de que les rastrea, les busca, les llama por teléfono, trata de hablar con ellos. Es todo un proceso porque hay que recurrir a la persona con los datos que ellos nos brindan, y de acuerdo a eso nosotros tendríamos que ir buscando justamente de dónde se origina el caso y a quiénes, con quiénes tuvo un contacto. Ahora, buscar el árbol epidemiológico, buscar hacia dónde va para ir por lo menos tratando de contener un poco el contagio.
Y cuenta, Pico, la gente quién es un nexo. Nombre usted, ese doctor, ¿verdad?
Depende mucho.
¿De qué?
Eso depende mucho realmente. Y la mayoría de las veces apelando a la conciencia de muchos de ellos, ¿verdad? Terminamos contando por el temor mismo a que de repente le contagie a gente que en realidad por su vulnerabilidad puede sí tener algún evento ya mortal, ¿verdad? Sabiendo bien que son más vulnerables los mayores de edad con patologías de base. Entonces,
¿Estos sin nexo qué edades tendrían, doctor Núñez?
Y el contagio en realidad se da mucho entre los 20 y 40 años. Eso justamente por el nivel de movimiento que tienen. Son personas activas, trabajadoras, que incluso activa hablamos a nivel social también, porque eso es lo que nos está haciendo retroceder, o sea, aumentar en los contagios, ¿verdad? En el sentido de que se da mucho contacto, y ese contacto es lo que facilita muchas veces el contagio posteriormente, ¿verdad? Y la gran mayoría de los innexos nosotros estamos viendo, así como los contagios también en personas adultas jóvenes.
Y terminan contándote finalmente, doctor, cómo se da, cuál es el caso más común de los sin nexos principalmente, de esto, por ejemplo, que nos decís, de 20 a 40 años.
Y bueno, la verdad que si no terminan contando, tenemos la ventaja de que nos pasamos toda una vida conociendo a gente en Asunción. Entonces nos hacemos de amigos, ¿verdad? Y yo les comento el caso que nos pasó hace poco, nomás, que una persona conocida, ¿verdad?
Famosa.
Tuvo un caso,
famosa. ¿Qué?
Conocida, vamos a decirle, ¿verdad? En ámbitos deportivos, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, es como si que fuera que la gente le sataniza a tener el COVID, que cualquiera de nosotros puede tener, ¿verdad?
Claro.
Entonces, siguiéndole, la persona negó que hizo ninguna otra actividad. Después nos llama un familiar a comentar, ¿verdad?, que tiene miedo porque en realidad no le llamaron a ella y ella tuvo contacto. Ahí descubrimos que participó de eventos sociales, se fue a masajista, etcétera, etcétera. Entonces, eso gracias a sus familiares, ya que les conocíamos, o sea, yo le conocía a su familiar, fuimos hilando el tema de los nexos que no eran comentados por la persona que estaba contagiada.
Doctor Núñez,
eso,
le voy a hacer una pregunta, a lo mejor puede pasar por el morbo, pero en realidad es importante. La gente cuenta que tuvo encuentros íntimos sexuales dentro de este historial que tienen que dar para hacer el árbol epidemiológico, ¿o no da detalles?
La verdad que en lo que a mí me tocó llamar, cada persona que está haciendo el seguimiento está regido por una suerte de confidencialidad, ¿verdad?, de las personas. Solamente de repente lo que nosotros manejamos son los nombres. Ahora, la parte de qué evento tuvo y todo eso, realmente mucho de repente no no ahondamos, pero aparte de eso, a mi grupo de personas que está haciendo el trabajo, generalmente no nos cuentan en qué evento en particular, ¿verdad?
Y con más razón, dice, doctor, si tu pareja no es estable, si tenés relaciones con terceros,
pero
diríamos.
En ese sentido, todo es dentro de la confidencialidad, ¿verdad? Claro. Se le va buscando el nexo, pero nosotros no estamos justamente haciendo un discernimiento de qué tipo de vida lleva, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sí sabemos que hay una persona que tiene su pareja, ¿verdad? Muchas veces asumimos que probablemente va a estar dando positivo también porque es la persona con quien convive más que nada.
En otros términos, doctor, ¿no le preguntan sobre su intimidad sexual?
No se pregunta. No se pregunta porque se subentiende ya. Que cuando hay un encuentro, a nosotros nos interesa ese encuentro cercano, ¿verdad?
Ya, o sea,
en el sentido que yo te comento, por ejemplo, un beso es más que suficiente para contagiar.
Y no solo en la boca, en la mejilla es suficiente.
Claro, por eso nos hace falta ir ahondando mucho más, porque para nosotros ya es suficiente eso.
Vamos a hacer un ejercicio, doctor Robert Núñez, sí. Si no es mucha molestia. Supongamos que me diagnosticaron positivo y se contactan conmigo. ¿Qué es lo primero que me preguntas, doctor?
Y preguntamos con quién vive, ¿verdad? Primeramente, el entorno familiar, ¿verdad?
Sí.
El entorno familiar, porque dentro de ese entorno familiar preguntamos otra vez qué tipo de contacto tenemos, ¿verdad? Porque es muy difícil que en tu entorno familiar te mantengas enteramente aislado.
¿Después qué me preguntas?
El entorno familiar, si con quién vives, si tengo pareja, ¿verdad? Si tengo hijos.
O sea, yo ahí te voy a responder, por ejemplo, ¿con quién vives? Y yo te digo, vivo solo.
Sí. Bueno, ahí ya pregunto después si tengo frecuencia con familiares. Porque... Sí. El vivir solo no implica que de repente no visitemos a algunos familiares. Por
el domingo, la última vez que estuve con mi mamá.
Sí. Y ahí preguntamos cuánto tiempo y si estuvo cerca de su mamá, porque eso también implica.
Ah, ya.
Sí.
Es para más o menos un ensayo nomás, porque a lo mejor la gente puede tener cierta reserva, lo importante es garantizar la confidencialidad de los datos que les entregan, doctor.
¿No? Claro. No es fácil realmente porque mucha gente no va a estar contando, ¿verdad?, enteramente de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque no sabemos, cada persona es un mundo de repente, pero sí mucha confidencialidad, y si te das cuenta, nosotros hablamos apenas de un entorno familiar y el entorno laboral y el entorno de amigos. O sea, imagínate una persona cuánto tiempo te puede llevar para investigar, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo te lleva?
Y te lleva relativamente, si hay colaboración, no mucho, ¿verdad? O si no, bastante, porque tenemos que estar viendo todo el entorno en el cual estuvo, ¿verdad?
Primero familiar y luego lo segundo laboral. Sería lo laboral, doctor.
Claro, claro. El segundo lo laboral y ver los contactos cercanos, porque lo que nosotros hacemos creando el árbol epidemiológico, lo que le decimos es buscar el entorno cercano y de acuerdo a eso ver los que probablemente se hayan podido contagiar, ¿verdad? Para ver ya dos temas. Primero, la toma de muestra a la persona que realmente hizo contacto cercano. Y segundo, el aislamiento de esa persona.
Doctor.
Porque eso puede ir así en cadena, puede ir contagiando.
A ver, quiero hacer otro ejercicio. ¿Podemos centrar en estos 16 innexos que ayer informaron en la cuenta del ministerio?
Sí.
¿Qué tanto costó obtener información con estas personas?
Todavía estamos obteniendo información. Te voy a ser más claro.
Sí.
El sábado aproximadamente hablamos de 40 innexos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, eso nosotros ayer, que era martes, bajamos a 8 o 7 sin nexo, o sea, seguimos investigando. La gente no siempre atiende, ¿verdad? La gente, ayer, de los que llegaron sin nexo, teníamos 5 que no respondían el teléfono.
Y, o sea, ¿significa 5 que no sabían que estaban con COVID positivo?
No, puede ser 5 que sabían y no atendían el teléfono. Seguida, el temor al escrache y al que se le sataniza a la persona es grande también.
Eso no ayuda definitivamente, no suma.
Para nada, para nada, para nada.
Doctor, cada vez me estoy dando cuenta que hay varios frentes que tienen que formar parte de una campaña por parte del Ministerio de Salud. La no discriminación promoción en primer sí lugar.
Pero se está haciendo eso. Yo cada vez que hablo estoy hablando de la no discriminación, porque imagínate vos en los bañados donde nosotros estamos llegando. Imagínate en los sectores más vulnerables.
Hablar en una entrevista y mencionar esas cosas no es una campaña.
Claro, pero yo te comento eso acá hablando, pero nosotros hacemos una campaña de promoción muy fuerte en los lugares donde estamos yendo, ¿verdad? Uh-huh. Estamos haciendo eso. Y no estamos valiéndonos nosotros solos, le estamos utilizando a la comunidad. La comunidad es nuestro brazo ejecutor.
Sí, eso es cierto. ¿Verdad?
Nosotros le capacitamos a la comunidad y le damos a entender que en vez de estar escrachándole y haciéndole sentir mal, se den la vuelta y le estén dando víveres o ayudando a lo que necesitan. Uh-huh. Y estamos consiguiendo, les cuento, en algunos lugares.
Doctor Núñez, ¿en Asunción hay albergues para personas que no tienen condiciones de hacer aislamiento en sus casas o hacer cuarentena y dicen yo quiero ir a un albergue?
Sí hay. Sí,
¿en
hay?
¿Dónde está eso?
Es un poco confidencial, nomás es un hotel.
Me gusta esa propuesta. Que paga el Estado. Porque en estos días yo tuiteé que en Central hay dos y me dijeron, ¿en dónde queda? Y no les respondí, porque en realidad yo sabía que era confidencial, pero necesitaba que me digas.
Sí, es confidencial. Es confidencial porque no sabemos la implicancia que puede tener. O sea, de hecho, varias veces ya apareció en nuestro hotel de salud que están controladas y cuidadas por nuestro personal de salud, ¿verdad? Que dicho sea paso, hace un gran trabajo porque están con COVID positivo, ¿verdad? Muchas veces fue gente ya queriendo averiguar, pidiendo la lista, etcétera, etcétera, y sin autorización nuestra es
pidiendo la lista
de los que estaban internados.
¿Quién, por ejemplo, se fue a pedir eso, doctor?
Y personas, o sea, fueron varones o mujeres con la historia que venían de parte de algún ministerio o lo que sea, ¿verdad?
¿Y no qué se traían entre manos para hacer eso, doctor?
Y no sabríamos, porque realmente nunca ubicamos quiénes eran esas personas.
Ojo, tantea y cuay para ver, ¿sabe? A ver, mi mente retorcida y enferma no hace otra cosa que pensar en lo siguiente, doctor. ¿No será posible que esa persona que se fue a averiguar tuvo contacto con alguien que dio positivo, pero no se le avisó que tuvo positivo y quería confirmar? Mira qué detalle.
Puede ser.
O sea, supongamos Daisy está en el albergue y yo tuve contacto, pero Daisy no me agregó en su lista. Daisy no contó que ella tiene positivo. Y yo en mi desesperación me fui al hotel a preguntar, acá no está, ¿será que puedo ver la lista? Buscando la manera de confirmar si Daisy está o no internada ahí.
Pero la verdad que es mucho más fácil rastrearle antes que ir hasta ahí, porque no mucha gente maneja dónde está. No mucha gente conoce que hay albergue COVID tampoco.
Pero como dijo usted también, mucha gente por temor a la discriminación, el rechazo y el escrache no cuenta que tiene.
Claro, la verdad que ellos están libres, todos tienen sus teléfonos. Es más, en esos albergues COVID, como son por lo mínimamente 14 días de aislamiento, a través de la SINAFOCA nosotros les brindamos cursos también cortos, si quieren hacer, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
Vos sabés que yo, para el análisis, para el debate, Yo, sí. Daisy y doctor Núñez, les cuento sinceramente. En caso, por esas cosas, uno ya no sabe hoy, doctor. Supongamos que yo doy en uno de esos casos COVID positivo. Vos sabés que yo me comprometo a contarle exactamente a todas las personas que en un plazo de cuántos días tuve contacto, tiene que ser, doctor.
Y generalmente se cuenta desde los últimos 3-4 días desde que te dio positivo, ¿verdad?
Bueno, ayer
por lo menos,
ejemplo,
por lo menos extenderle a 5 a 7 días antes, 5 días a 7 días antes de que te dé tu resultado positivo.
O sea, desde ahí hay que empezar a contar
con quiénes frecuentaba más, sí.
Ya, okay. O sea, vos sabés que yo contaría exactamente los lugares en donde estuve, con quienes me acerqué a menos de 2 metros y todos esos detalles, por una cuestión de,
claro,
de protección a mi entorno, ¿verdad?
Y, sí.
Pero también en forma paralela, no me gustaría que me estigmaticen y que me satanicen por haber dado positivo, porque ya escapa de mi responsabilidad.
Pero cualquiera puede ser COVID. Acuérdate que hay un gran porcentaje asintomático, o sea, no podemos, o sea, estar escarchándole aquí y en la otra esquina estar jugando piquiboli, o sea,
claro.
Vamos, o sea, tenemos que darnos cuenta que cualquiera podemos ser COVID.
Doctor, y está también el otro caso de la gente, por un lado que tiene miedo, entonces a raíz de su miedo parece que se queda pasmado y no quiere contar, no quiere hablar, sí, y no se abre así como Javier, que tendría que ser un ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Y por otra parte, la gente incrédula, que no cree. Justamente hablamos con la ministra de Justicia y según ella, que los reos no creen en eso, o sea, no creen en el COVID. Entonces ahí también tenés como los que te estigmatizan, después los que tienen miedo, que son incrédulos, va creciendo.
Tenés que ver el parámetro.
Sí.
Tenés que ver el parámetro, o sea, si vos me das como parámetro los reos, acuérdate que son gente que está en un lugar donde ellos, no me imagino que 100% de, psicológicamente no estarán también muy bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Ellos tienen otras prioridades mentales antes que el tema COVID. Tienen que tomar en cuenta eso también.
Bien.
¿Verdad? Y tienen que tener en cuenta qué edades, vos me estás hablando de reos, ¿verdad? Los que tienen edad, por
jóvenes
supuesto,
por lo general, que son los,
claro,
que hay más, ¿verdad?
Porque sabemos que a los jóvenes sí le va a dar un cuadro leve. O sea, esa es la implicancia que en general los jóvenes son los que menos están teniendo miedo, porque también ellos no están desarrollando la enfermedad o les dan forma leve. Los que sufren son las personas de vulnerabilidad y a ellos es lo que debemos apuntar. Ahí lo que va a Javier el tema de no tenerle así un temor, un gran temor al COVID, pero sí a tenerle miedo a quién podemos transmitir de nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se pueden complicar, incluso morir, ¿verdad?
Doctor Robert Núñez, un gusto escucharle, sí. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta pronto, gracias. Director de la Región Sanitaria.